Medio de examen para ver quién la sabe, quién no sabe. Empezamos una serie un poco nueva. Esto no quiere decir que ya entonces el Espíritu Santo ha desaparecido, no, todo sigue. Lo que vamos es sumando y aprendiendo. Así que vamos a orar. Te damos muchísimas gracias, Señor, por ser tu cuerpo, por ser tu iglesia, por ser familia. Te damos muchísimas gracias por poder compartir los unos con los otros, entendiendo que tenemos vidas muy distintas y que venimos de sitios muy distintos, como hemos dicho al principio. Pero es que tenemos un mismo Padre y un mismo Señor. Y hoy queremos pedirte que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento a cosas sencillas de lo que es una relación de un padre con un hijo, pero también a la vez cosas profundas y cosas que nos pueden permitir vivir de una manera tranquila. Confiamos en ti, Señor, 100%. Más que en el dinero, más que en el trabajo, más que en las cosas que nos puedan ofrecer, nuestros ojos puestos en ti. Y aunque estemos desnudos y sin nada, Señor, sabemos que tú estás cuidando de nosotros. Ahora queremos poder vivirlo, Señor. Ayúdanos a que no sean solo palabras, sino que sea que salga de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana compartía con alguien y le decía, mira, y fíjate que era una situación donde la persona estaba pasándolo mal o la algo así, era una situación así. Digo, no te preocupes, si los pajarillos comen pues y Dios cuida de los pajarillos, ¿por qué no va a cuidar de ti? Y entonces, al decir yo esa frase, la persona se quedó igual, se quedó diciendo, claro, para ti qué fácil decirlo, pero para mí no. Yo cambié, o sea, para mí fue un cambio, digo, ah, pues eso es verdad, Andrés, tienes que pensar que es así. Y mira, es justo, esta semana me encontré una urraca, una cría de urraca tirada en el suelo. Entonces, la urraca no es un animal así como que te cree mucha simpatía, pero ahí estaba la pobre, y entonces yo me acerqué, la toqué un poco, me miró, que si hubiese podido me come, vamos. Todo simpática, pero no se podía mover, tenía mal las piernas y todo. Yo mi dilema, ¿qué hago? Si la dejo, se la van a comer los perros, los gatos. Si la cojo, es como que interrumpo el ritmo de vida. ¿Cómo sería? Que interrumpes lo que son los ecosistemas. Esto, pues no todas las urracas salen adelante. Pues entonces decidí hacerme así un poco el tonto y la dejé. Pero al día siguiente volví a saludar. Yo esperaba ver un cadáver. Es que no os podéis creer, parecía que había pasado una semana. Esa urraca saltaba, no volaba, pero saltaba. Y estaba bien, estaba fuerte. Digo, anda, si me lo hubiese llevado a casa, a lo mejor la hubiese estropeado. Porque yo le empiezo a dar que si carne picada, digo, toma chorizo, longaniza, llénate, hija mía, come huevo frito, lo que sea, le das. Tú la cuidas como tú la cuidarías. Pero yo dejé que las cosas fuesen como son, naturales. Y ahí estaba saltando. Al tercer día, fui. Y seguía, mucho más fuerte. Le habían crecido las plumas, le habían crecido un poco la cola. Era como, digo, ¿quién está dando de comer a esta urraca? Vale, yo sé que son sus padres urracos que me estaban mirando, ¿no? Pero digo, fíjate, este pájaro que yo lo hubiese dado por muerto, ¿cómo estaba criando? Bueno, al cuarto, va por el tercero, al cuarto día sacando a los perros, le digo a los perros, es que uno de mayor se vuelve, digo, vamos a ver a nuestro pájaro. Bueno, ¿tú crees que los perros me entendieron? ¿Sí que me entendieron? ¿Sabes dónde estaba el pájaro? Fuimos a ver el pájaro, y no estaba. Voy a confesar mi falta de fe. Entonces empecé a buscar para ver el cadáver, si estaba por algún sitio. Ni cadáver, ni plumas, ni nada de nada. Lo único que oía yo era a los padres o a las urracas graznar así por su aire libre, y yo pienso que esa urraca voló. Fíjate, qué cosa. Un bicho que, te lo prometo que lo cogí yo, digo, esto está desahuciado, me miraba mal, lo dejé otra vez en el mismo sitio, por haberlo dejado en el mismo sitio y dejado al cuidado de quien tiene que estar al cuidado, la urraca salió adelante. Qué interesante, ¿no? Porque cuántas veces nosotros intentamos poner cositas para que nuestra vida sea mejor. Y dice, oye, esto falta esto. O intentamos ayudar a las personas y poner remedios nuestros, humanos, para que sea mejor, para que sea más fácil, para que no sufra. ¿Por qué voy a dejar el pájaro ahí que sufra? Si no está sufriendo, Andrés, déjale en paz. Estate quieto. está bien que lo visites, porque necesitamos sociabilizar. Y entonces, está bien que lo visites. Pero fíjate qué enseñanza tan grande. Dios cuida de ti. Bien. Ya, pero es que no sé volar. Dios cuida de ti. Estoy indefenso. Dios cuida de ti. Dios es mi padre. Vamos a estar viendo lo que somos para Dios. Somos hijos, pero hoy quería enfocarlo en esto. Dios es mi padre. Y me gustaría que pensásemos en nuestros padres terrenales. Y digo, buah, aquí ya la vamos a... Porque si tu padre ha sido malo, pues entonces tienes una buena noticia. Es que Dios es tu padre, pero es bueno. No es como tu padre malo. Porque a veces nos atascamos, es que yo, mi padre ha sido malo, entonces me cuesta reflejar a Dios como padre. Pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Si Dios no es una persona como nosotros, si Dios no tiene las debilidades que nosotros tenemos, si Dios actúa de forma totalmente distinta a la que nosotros actuamos, eso es un error, eso está mal. Dice, ya, que es muy fácil decirlo. No, yo lo que quiero es que lo apliquemos. Si tu padre no ha sido un buen padre, no te preocupes, porque el Padre Celestial sí es un buen padre. Pero da el caso de que si mi padre ha sido muy bueno, entonces, pues mejor. Porque si tu padre ha sido muy bueno, pues tienes un padre que es más bueno que el que ha sido más bueno. ¿Entendéis? No te atasques ahí. Ahora, yo ya digo, no sé para qué me meto ni a pensar en esto. Dios es padre, pero no es madre. Y esto no me gusta. Porque además estamos en una época donde tenemos que ser todo padre-madre, y entonces hay Biblias donde ponen el la Dios. Estos son, así lo voy a decir sabiendo que va a salir por ahí, eso es una chorrada. ¿Entendéis lo que significa esto? Nosotros no podemos entrar en esta dinámica, en esta polémica, y eso. Esto se lo han inventado como para perder el tiempo, pues que pierdan el tiempo. Dios es Dios y tiene las cualidades de un padre y las cualidades de una madre. Y cuando miras en el Antiguo Testamento, hay veces que se compara a Dios con las acciones de una madre, incluso dando pecho, dando leche. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es que Dios está por encima de todo eso. Entonces dice, yo es que necesito identificar que Dios sea como una madre. Pues que sea lo que quieras, pero Dios es padre. Lo que tú necesitas de una madre, te lo provee también Dios. Dios va a abrazarte. Dice que Dios coge en brazos a las recién paridas. Dice, entonces los hombres no cogen en brazos. Que estos son todos pensamientos míos, humanos, puedes borrarlo. Esto. No, son más sensibles las mujeres, sí, pero es que Dios es sensible. Es que Dios sabe lo que tú necesitas. En cuanto a emociones, en cuanto a la parte física, en cuanto a todo lo que tú puedas pensar. Así que borramos de nuestra mente esta semilucha que no tiene que existir. Dios es padre. ¿Y por qué no dices que Dios es madre? Porque Dios no es madre, Dios es padre, Dios es Dios y está por encima de todo eso. Incluso yo pensaba, no, esto no lo voy a decir, este es pensamiento, si quieres saberlo me lo preguntas por WhatsApp. Vale, yo pensaba en mi padre. Que me iba a meter en un berenjenal que ni os podéis imaginar. Yo pensaba en mi padre y los buenos recuerdos que tengo con mi padre. Es verdad que son recuerdos así un poco nebulosos, así, no sé. Pero recuerdo, mi padre era calvo. Gracias a eso soy calvo. Pero es que llevo mi calva, la llevo con orgullo y satisfacción. ¿Vale? Porque era de mi padre, pues yo la llevo. Y que se quede en mí, sí, y que no la quiero dar a otro. ¿Vale? Que cada uno... pero es que me recuerda a él y ya está. Pero recuerdo que él me cogía en brazos y recuerdo tocar su calva. Y eso me gustaba. Y por eso cuando veo esta imagen, digo, esta imagen es impresionante. Porque yo cuando iba con mi padre, y éramos seis hermanos, o sea que cuando yo me tocaba a hombros, quiero decir que era un premio gordo, porque estaban los otros cinco, ¿cuándo me toca a mí? Entonces te llevaba y recuerdo... que una vez se compró una moto, una Vespino o algo así, y me llevó en la Vespino, y recuerdo el golpe que nos dimos. Y recuerdo el susto de mi padre. Pero el susto de mi padre no era por lo que me había pasado, era por cómo le iba a contar a mi madre que se había caído con el niño en la moto, sin casco ni nada de nada. Y entonces recuerdo todo eso con mucha ilusión. Recuerdo jugar al tenis con mi padre. Y yo jugaba al tenis, no, yo le daba un raquetazo a la pelota. La pelota se iba por ahí a freimonas. Y mi padre me aplaudía, muy bien, qué bien juegas al tenis. Entonces, todas esas cosas que quedan en tu mente. Recuerdo estar enfermo y su mano caliente así encima de mi cabeza. no muchas veces, porque mi padre no era de mucho contacto físico, pero una vez, y recuerdo eso, recuerdo que me quitó el dolor de cabeza, yo qué sé si me quitó el dolor, pero recuerdo su mano caliente, grandota, encima de mi cabeza. Tantos recuerdos así pequeños que puedes tener como padre, no necesita que sea muchos recuerdos, son gotas de recuerdo, y pensando que Dios es mi padre. Dios es mi padre. Ahora tú puedes decir, claro, pero el mío es que no me ha hecho ni caso. No te preocupes. Si no te ha hecho ni caso, Dios te hace caso. Dios es tu padre. Y lo que te ha faltado con tu padre terrenal, Dios lo suple de sobra. Y lo que te ha faltado con tu madre terrenal, Dios lo suple de sobra. Dios nos coge en brazos y nos lleva. Mira esta imagen. ¿Qué hace el niño? Lo que hace el padre. Vale, ¿tú ves al niño triste? Yo, claro, no se le ve la cara, pero intuyo un niño feliz. Ahí se le está cayendo la baba y todo, de lo a gusto que está. ¿Temeroso? Cuando coges a un niño, lo pones en el hombro, lo tienes que agarrar así de muchas formas para que no se caiga. No, no, totalmente confiado en la persona que lo lleva. Y luego, esta imagen me gusta mucho porque el niño hace lo que hace el padre al nivel del niño. Y eso habla mucho de que, bueno, nosotros todos... tenemos a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre, somos hijos de Dios. Bueno, eres hijo de Dios si haces lo que Dios te pide que hagas. Ah, entonces, ¿y si no? Pues no. ¿Y qué soy? Vale, entonces viene, déjame empezar con esto. Somos hijos de Dios. Perdón, ¿puedes pasar tú, Nilda, por favor? Una vez, creo, y ya lo demás pasará solo. Esto es, le da un poco de intriga al asunto. Si quieres buscar Juan 1.12, está ahí. Vale. Escúchame y ya lo arreglará. Ya. Vale. Somos hijos de Dios. Dice Juan 1.12, versículo que tienes que tener como grabado en tu cabeza. Juan 1.12. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, ya lo sé, vale, si lo sabes es genial, porque quiere decir que sí eres hijo de Dios o que sí sabes cómo ser hijo de Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si miras en Romanos 8, 14, que eso no aparece en la pantalla, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos. ¿Y qué es esto de ser guiado por el Espíritu de Dios? Es levantar los brazos si mi padre levanta los brazos. Es hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Es seguir los pasos que Dios me está pidiendo que yo siga. Entonces, ¿somos todos hijos de Dios? Es que quiero solo esto dejarlo recalcado. No, solo aquellos que reciben a Dios. Y si no, ¿qué soy? Pues eres creación de Dios. Una creación de Dios hecha para que tu finalidad sea ser hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Pues entonces puedes sencillamente recibir y creer en su nombre. Que eso se ve por las obras, por las cosas que hacemos, por los frutos, por la manera de caminar. Dicen Romanos que si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu nos habla a nosotros y nos permite clamar Abba Padre. Cuando Jesús presenta a Dios, lo presenta como Padre. ¿Y dónde aparece esto? El Padre nuestro. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos a Dios? No, claro, a Dios no hay que mencionar el nombre de Dios y a Dios con mucho respeto. No, no. Cuando hables a Dios, Padre nuestro, Abba nuestro. Algunos dicen papito, ¿vale? Papaito. A mí particularmente no me satisface, pero bueno, ya eso en cada uno en su relación con Dios. Es Padre nuestro, cercano. Cercano. ¿Quién hay más cercano para nosotros que nuestro padre? Es que no debería de haber nadie, nuestro padre. Y ya estás pensando en tu madre. ¿Y mi madre? Y tu madre, claro, porque Dios está por encima de eso. Dios está por encima de toda esa situación. ¿Eres hijo de Dios? Que eso sería una pregunta. Dios es nuestro padre. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás convencido de que eres hijo de Dios? o eres oyente de la palabra de Dios, pero no has dado el paso de decir, he recibido a Cristo, creo en Cristo, creo lo que Dios me está diciendo, sigo lo que me está diciendo, me dejo guiar por lo que me está diciendo, o a lo mejor vienes porque pasas el rato, porque escuchas cosas, aprendes cosas y te gusta. Está. Dios es mi Padre. Vi una historia de un niño que se tiraba como de 2 o 3 metros, estaba arriba, 2 o 3 metros, y su padre hace así, y el niño, sin pensárselo, se lanza. Tú lo ves y te da escalofrío, y pero hombre, que primero vaya padre, ¿no? Qué cabeza. No, el padre está seguro de que le coge. Pero el niño ni lo duda y se lanza. ¿Cuánto confiamos nosotros en nuestro Padre? Y ahora mira esta imagen. Somos así. Yo llevaría paracaídas, llevaría flotadores, por si acaso, me aseguraría de que mi padre está bien colocado, también me aseguraría de que hubiese otra persona sujetando a mi padre, por si acaso mi padre falla, ¿bien? Pondría el casco que no falte, rodilleras, tobilleras, guantes, todo, y entonces me tiraría. Esa es, que digo, qué confianza, ¿no? Qué confianza. ¿Confiamos en nuestro Padre? ¿Confiamos en nuestro Padre? En Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. A ellos habla de los que religiosamente rezan, venga, 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 reza, reza, reza. Entonces, religioso, esto es religioso, eso lo hago por mí, para mí, para todo eso. Dice, nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas antes de que vosotros se las pidáis. ¿Es tu vida un poco así? ¿Eres capaz de lanzarte? ¿Tú sabes que Dios te va a coger en sus brazos? ¿Eres capaz de literalmente, yo me tiro? ¿Y me entendéis lo que estoy diciendo? Porque, mira, la fe deja de ser fe en cuanto a que sabes lo que va a pasar, las cosas que van a pasar. Nosotros no somos muy, nos cuesta mucho la fe. Nos gusta la fe, pero como sabiendo lo que viene. ¿Vale? Que eso no es fe. Fe es tirarme sin ver. Ahora, cuidado, tirarme porque Dios me pide que me tire, pero sin ver. Abraham, vete y deja a tus padres y todo. ¿Y dónde voy? Ya te diré. Ya está. ¿Pero qué quería Abraham? Con el GPS, el planito, aquí te va a pasar todo esto, todo eso. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso no es fe. Eso es saber todas las cosas que van a pasar. Te lanzas. Las puertas se abren. Que muchas veces hablamos así. Las cosas se dan. Me lanzo. ¿Y quién me va a coger? Dios. ¿Quién me va a coger? Dios. No confiar en las personas. Está rodeado de personas, pero mi confianza 100% está en Dios. Y si las personas me fallan, no pasa nada, porque yo seguramente he fallado. Entonces, yo no estoy amargado por lo que me han hecho los demás. Yo sé quién me va a coger. ¿Quién? Es Dios. ¿Tú te ves como este niño que se lanza? ¿Está triste? ¿Dudando? Nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, es un Padre que escucha. Yo aquí sí tengo que hacer una comparación con mi padre, de quien tengo muy buenos recuerdos y todo. Pero no era un padre especialmente escuchador. Ahora, pensando en esto, yo llego a la conclusión de que yo no era un hijo especialmente hablador, que es la diferencia. Porque a veces hablo con padres y me dicen, Andrés, es que mi hijo habla más contigo que conmigo. ¿Entendéis? Entonces, cuando tú piensas en tu padre, a lo mejor piensas, claro, es que mi padre estaba todo el día trabajando, venía a trabajo, estaba cansado, no le molestábamos, nada. Digo, pero, claro, ¿y tú te acercabas a preguntarle algo? ¿A decirle algo? Porque a veces cuando lees Proverbios dice, escucha a tu padre y los consejos de tu madre, porque esos son como un collar a tu cuello, escúchales. Pero ¿nos hemos parado a escuchar un poco a nuestros padres? Entonces, un poco para quitar la comparación, es posible que nuestros padres aquí, terrenales, digan, haz lo que quieras, hayan dicho, haz lo que quieras, allá tú, ¿vale? Ya no me ha escuchado nada más. Bueno, pero tú has hablado con ellos. Yo recuerdo a mi padre cuando yo y Maru decidimos emprender nuestra vida loca. de casarnos, marcharnos a Colombia. No había internet, ni WhatsApp, ni nada de nada. Era al fin del mundo. Al fin del mundo. Mi padre me dijo, pues gracias por decírmelo. 3 meses antes de marcharme. Gracias por decírmelo. Entonces, siempre recuerdo, claro, quizás necesitaría haber hablado más con él. Tú hablas con tu padre, ya no digo, entiende, el terrenal es importante, ¿vale? Yo no lo desprecio, además yo como padre. Pero hablas con tu padre, hablas con tu padre. Dice, entra en la habitación, cierra la puerta y tu padre que te ve en lo secreto y te escucha en lo secreto, te recompensará en público. Hablas con tu padre. Entonces, resumiendo esta parte, Dios nos escucha. Mira, en Mateo 6, que está aquí abajo, aparece Padre, 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 muchas veces, y Jesús está hablando sobre la oración y enfatiza Padre, 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 y no pone otro nombre a Dios, el de Padre, pone el de Padre cercano, un Padre que te coge si saltas, un Padre que te lleva en brazos, un Padre que te alimenta, un Padre que te cuida, un Padre que está pendiente de ti, un Padre que responde. Un padre que sabe lo que te está diciendo. Un padre, además, que sabe lo que viene en el futuro. ¿Por qué no somos capaces de descansar en nuestro Padre Celestial? A veces. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿O por qué hay tantas noches que pasamos en vela pensando en lo que va a pasar y no tenemos la capacidad de decir, yo voy a dormir a pierna suelta porque estoy en manos de mi Padre? ¡Qué difícil es eso! Y qué difícil es eso, sobre todo, cuando el problema es un problema económico. El emocional también y todo, pero bueno, es que el dinero, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, el dinero puede tener tanta capacidad de acapararnos el corazón y la mente y darle vueltas y vueltas y vueltas y pasar la noche. Mi Dios es Dios. Mi Dios es Dios. Sí echo de menos a mi padre. Pero quizás echo de menos a mi padre terrenal para poder hablar con él. Poder hablar con él. Ahora me aferro a mi padre celestial y hablo con él. Y hablo con él. Y yo sé que él tendrá respuesta. Y la respuesta viene a través de personas, a través de su palabra, o sencillamente él te contesta y poniendo paz en nuestro corazón. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Hablas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? Mira, recuerdo, déjame comparar un poco en mi padre terrenal con el celestial, porque si el terrenal mío tuve la suerte de que en lo poco que estuve con él fue bien, digo, uy, ¿cómo será Dios? ¿No? Yo recuerdo cuando suspendí un primer examen de inglés, un suspenso. Muy mal, un suspenso. Yo me fui a mi habitación a llorar. Había suspendido un examen, ¿qué era eso? Yo había suspendido un examen de inglés, y eso que era un pelota, ¿un pelota sabéis lo que es? Vale, es que, no sé, chaquetero o lo que quiera, con la profesora, una profesora andaluza, con un acento andaluz, que no, pero yo sabía que tenía un buen corazón, me la podía ganar, no hacía tanto inglés, no hacía falta, era más bien sevillanas y esa cosa. Entonces, yo hice todo posible para probar, suspenso. ¿Qué esperas de tu padre? Hombre, pues un poco de así de bronca. Y lo único que recuerdo de mi padre es, Andrés, no te preocupes. Entró a mi habitación, Andrés, ¿y por qué estás llorando? Un examen, no te preocupes. Ya lo recuperarás. Ya lo recuperarás. Eso me dijo, vámonos a tomar algo. Digo, papá, que he suspendido el examen. ¿Y a mí qué me importa? Vámonos a tomar algo. ¿Qué es importante? El examen, los estudios, no estoy enfatizando eso. Si mi padre de aquí hizo esto... Oye, ¿y mi Padre Celestial? Cuando estoy caído y no puedo hablarle, Andrés, levántate, no te preocupes, yo estoy contigo. Vamos, que hay recuperación, que vas a tener más oportunidades, que vas a poder hacerlo bien. ¿Cómo acaba la historia? Al final, no voy a decir que aprobé, voy a decir me aprobó, ¿vale? Ah, pero Dios tiene sus caminos, eso. Yo ahí no me meto. Mira, los discípulos escuchaban a Jesús y entonces Felipe le dijo, mira, Jesús, está muy bien todo lo que dices. Ya te hemos escuchado mucho. Dice, muéstranos al Padre y con eso ya nos basta. Tú, Jesús, me muestras al Padre y ya estamos satisfechos. Y entonces Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo ya entre vosotros, déjame leerlo así, y todavía no me conocéis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Ahora, quizá no sería correcto 100% decir que Jesús es el Padre, ¿vale? Porque, entonces, pero si tú quieres llegar al Padre, pasa por Jesús. Pasa por Jesús. ¿Quién? ¿La puerta es Jesús? ¿Quién nos lleva al Padre? Pero, Felipe, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo que muéstranos al Padre? Cree en mí, cree en Jesús. Y ya está. Vas a conocer al Padre. Porque es indivisible, pero está separado, pero es indivisible, porque estamos hablando de Dios. Y entonces, Felipe, yo quiero ponerlo así. Bueno, está muy bien todo lo que enseña Jesús, pero queremos conocer a Dios, queremos tener una relación con Dios. Pero, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no sabes. ¿Y si nos pasa a nosotros lo mismo? Pero Andrés, tanto tiempo conmigo y todavía no lo sabes. Necesitamos a Jesús. Necesitamos pasar por Jesús. Necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Necesitamos reconocer nuestros pecados y dejar que su sangre nos limpie. Necesitamos entender que Él es la luz, el camino, es el pan de vida, es la puerta. Es todo lo que nosotros necesitamos para entrar y conocer al Padre. Y disfrutar del Padre. Mira esta imagen. Ya sé, parece como que tengo muchos ejemplos. Hace mucho tiempo vino a la iglesia, era un hombre, tendría 35 años, una cosa así, pero él no conocía a su padre físico. O sea, perdona, él conocía a su padre, pero él había sido fruto de una relación de su madre con su padre y su padre estaba casado y se había ido a otro sitio. Yo no he visto un hombre más perdido y desorientado en la vida que este, porque él quería estar y conocer a su padre. Yo no podía entender por qué tanto empeño en conocer a tu padre si tienes todo. Toda su vida la pasó, voy a decir, torturado, literalmente, emocionalmente torturado, porque no conocía a su padre. Quizás ahí me faltó a mí experiencia o sabiduría o lo que sea. Este hombre falleció, pero falleció torturado, amargado. No digo que no creyente, sí creyente, pero no dando valor a lo que Dios, como Padre, puede significar para su vida. Es verdad que la situación es muy ilógica, o las situaciones, pero puede ser que sea tu situación. Yo quiero animarte a esto. ¿Por qué luchas tanto por buscar a tu Padre aquí, terrenal, si, mira, conocemos a nuestro Padre celestial? Ya, que es que no es lo mismo el abrazo físico. Sí, sí es lo mismo. Sí es lo mismo. Y es más el abrazo de parte de Dios. Y luego, si Dios te permite conocer a tu padre, pues adelante, ya está conocido, pero vas a conocerlo emocionalmente sano, espiritualmente sano. Y vas a conocerlo ya como una persona sana, no como alguien que este hombre, por desgracia, vivió así, una persona que reclamaba sus derechos. No, ya tienes todo lo que necesitas a través del Padre, todo lo que necesitas. Y así que nosotros cuando oremos, todos oramos así, Padre nuestro. Dios nuestro, Padre nuestro de todos. Eso es muy interesante para los discípulos, que cada uno era literalmente de su padre y de su madre, tenía colores distintos, gustos distintos, cada uno tiraba por un sitio, por otro sitio, de ideas distintas y todo, y cuando les enseña a orar, Jesús dice, Padre nuestro, todos centrados en nuestro Padre. Así que si eres una persona que estás buscando a tu Padre terrenal, yo te animo a esto, busca primero tu relación con tu Padre celestial, y vas a ver que la situación cambia. ¿Voy a conocer a mi padre? No, yo no te prometo nada de eso. Yo te voy a prometer, y creo que eso es así, que tu búsqueda va a estar bien encaminada. Tu anhelo va a estar bien enfocado. Y quizás los daños de tu corazón van a estar bien solucionados. Porque nadie te ha desechado. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es súper interesante. Mira, aunque hayas sido huérfano y que nadie te haya querido y todo, Dios te recogerá. ¿Y cómo te recogerá? Como quieras. ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? Como un abrazo. Que te lleve en sus hombros, en sus manos, te llevará en sus manos. Una palmada, una mano, lo que tú quieras. Porque Dios sabe lo que necesita tu corazón y a cada uno lo trata de una forma diferente. Deja de pasar esto un poco rápido porque este tema no nos gusta. ¿Sabes que Dios te ama como padre? Dios te ama como padre. Y entonces, Dios al que ama, ¡Ay, qué feo! Que esta diapositiva pasa al Andrés, que no me gusta. Pero mira, es verdad que la disciplina, y en Hebreos lo encontramos, Hebreos 12, los versículos que están allí, lo tenéis en la hoja que podéis estudiar, dice, la disciplina, y Pablo dice, sí, vamos a poner Pablo. Pablo dice, la disciplina, la verdad es que a nadie le gusta ser disciplinado, ser disciplinado, sí, que te disciplinen, ¿vale? Porque en realidad, si luego hay teorías de que si azote, no azote, límite, no límite, quita, peta, peta, pero disciplina, orden, unos valores, un encasillar y todo. Es que si tus padres te aman, vas a tener un cuadradito, pero no un cuadradito que te ata, un cuadradito que te lleva por un sendero. No te va a decir, haz lo que quieras, hijo, sé feliz, libre, y no importa, que quieres tirarte por ahí, tírate, y que quieres... No, no, es que Dios te ama y por eso Dios te disciplina. Y a veces cuando las cosas no salen muy bien o vemos que me está disciplinando, es que Dios te está olvidando de mí. No, no, si me estoy acordando más que nunca. Lo que quiero es que me mires a mí. Que me mires a mí. Lo bueno de la disciplina de Dios es que dice que no es una disciplina con un mal fin, sino es una disciplina con un buen fin. La ventaja que tenemos con Dios es que Él no va a funcionar con temperamento como nosotros, porque me da rabia y entonces actúo y yo... No, no, Dios es un Dios totalmente tranquilo. Y Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios que tiene ira, sí, pero su ira no es como mi ira, que yo aplico, me enfado, me caliento y enseguida, pum, aplico un castigo. No, no, tranquilo. Dios nunca va a olvidar quién eres, ni el valor que tú tienes. Y nunca va a olvidar que para que tú puedas tener una relación con Dios, Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. Mi Padre me ama, mi Padre me disciplina. Entonces, dices, bueno, Andrés, me estás hablando de todo eso y estoy pasando una época un poco difícil. Mira a ver si esa época un poco difícil no es una época de disciplina que tenemos que pasar para que luego podamos aprender más cosas. Porque, por desgracia, muchas veces nosotros somos muy cabezaduras. Yo, hablando otra vez de mi padre, solamente recuerdo una vez que por el motivo que yo era bastante borde, tengo que confesar que en mi adolescencia fui bastante borde. Y siempre tenía respuestas, siempre contestaba y todo, todo. Entonces yo veía que mi padre se encendía, se ponía rojo y hasta lo mato. Solo una vez me tocó. Solo una vez. Me dio así. Bien. Te confieso que me lo merecía, pero no me merecía solo uno, me merecía. Todos los que. De derecha a izquierda, derecha a izquierda. Recuerdo a mi padre venir esa noche llorando a la cama pidiéndome perdón. Una vez me tocó. Digo, qué suerte tener un padre terrenal así, que yo puedo mirar a Dios y decir, si mi padre terrenal fue así, ¿cómo será mi padre celestial? Pues sabes que nuestro padre celestial es así. Y cuando nosotros estamos sometidos a disciplina de parte de Dios, Dios no está disfrutando como tú podrías pensar. Ay, es que me está apretando las tuercas para que... Y disfrutando. No, no. A Dios no le gusta eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco le gusta que vayas por el camino que te vas a destruir. No quiere que te mueras. No quiere que te alejes de Él. No quiere que pierdas sus bendiciones. Entonces, ¿qué hace? Nos corrige. Si no atendemos a la corrección, nos disciplina. ¿Qué significa que te ama? Y siempre pienso esto. Mi padre vino esa noche porque no podía dormir, llorando, para pedirme perdón por algo que yo realmente me merecía. Dios te ama. Y Dios quiere que seas su hijo. Y Dios quiere que su relación con Él sea una relación de padre-hijo, pero no padre, no hijo consentidito que tiene todo, sino de hijo obediente, seguro, confiado, que sabe que Dios va a darte todo lo que necesitas. Y si no te da algo, ojo, es que no lo necesitas. Y si no te lo da cuando tú lo pides, es que no es el tiempo. Y si no te lo da porque no quiere, confía que Él sabe por qué no te lo da. Y si te dice salta, salta. Salta. Ya, es que no veo. Salta. Si te lo dice Dios, cuidado. Y aquí tienes que ser tú muy sensible a las cosas de Dios. Mira, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y provee. Dios es nuestro Padre y cuida, y te cuida. Dios es nuestro Padre y te enseña, nos enseña. Dios es nuestro Padre y nos ama. Dios es nuestro Padre y es modelo y referente. Tú eres un hijo de Dios. ¿Quieres este Padre? ¿Quieres que Dios sea tu Padre? Con todo, con todo, con todo. Con todas las cosas buenas, con todas las cosas que nos gustan menos, pero sabemos que el fin es bueno. ¿Estás en sus hombros, confiado, haciendo lo que Él te pide? ¿Sabes que no te va a faltar nunca de nada? ¿Sabes que cuando te pide algo, que hagas algo, es porque está pensando en ti? ¿Qué tal si oramos? Ahora, y aunque yo esté hablando, yo te animo a que tú oras, oras con Dios, con tu Padre, y hablas con Él. Si crees que no has confiado en Él, yo creo que, no sé, Padre, perdóname por no confiar en ti, quiero confiar en ti. O Padre, perdóname por no ver tus señales, tus direcciones, yo quiero seguirlas. Y Señor, este tiempo, la verdad es que lo entregamos en manos de tu Espíritu Santo, porque tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí y lo que necesitamos. Lo que te necesitamos es a ti, como expresa Felipe. Jesús, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Es que contigo nos basta. Gracias Dios por ser un Dios cercano y coger este símil de lo que es ser un Padre. Gracias por ponernos tan fácil el hecho de ser hijos tuyos. Nos falta fe, dánosla. Nos falta un empujón, dánoslo. Nos falta disciplina. Aquí estamos. Queremos vivir, Señor, como hijos tuyos. Guiados por tu Espíritu Santo y confiados 100% en que jamás nos faltará de nada. Te damos gracias por nuestros padres. Sea cual sea la situación, queremos darte gracias por nuestros padres y queremos pedirte que tú los bendigas y que tú los cuides. Y también queremos pedirte como padres que seamos padres que facilitamos que nuestros hijos te miren a ti. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra forma de tratarnos. Y igual pido como iglesia que seamos una iglesia que podamos ser motivadores para que otros te vean a ti, que al fin y al cabo es lo que queremos, que te vean a ti y te conozcan a ti como su Salvador, como su Padre, como su Señor. Eres muy grande, Dios, y muy cercano. Ayúdanos a disfrutar de esa cercanía. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.